Como sabéis, yo había comenzado hace más o menos como dos o tres semanas una serie de predicaciones acerca de lo que era el arrepentimiento comunitario. Pero, y sé que todos estamos ya cansados del tema, ¿eh? Pero viendo las circunstancias, me ha parecido conveniente cambiar, hacer un paréntesis a lo que era la serie de predicaciones acerca del arrepentimiento comunitario y valorar algo que quizá en los púlpitos, por miedo, quizá no se valora, pero es la realidad del Evangelio y la política. Quiero, en este sentido, llamaros la atención a algo. No es en absoluto mi intención, y estaría traicionando a la palabra y a la propia Iglesia si yo usara el púlpito y la palabra para adoctrinar en un sentido o en otro. Luego, no es eso. Pero sí es mi intención ver, o en este caso, exponer que la palabra tiene mucho que decir acerca de cómo tú tienes que plantear el tema de la política. Una de las frases más conocidas es: no hay que mezclar la religión y el Estado, el Evangelio y la política. Hermanos, yo honestamente digo que mirando la Biblia, yo no veo un Evangelio que no pueda ser político. El Evangelio es política. Pero en el sentido de la palabra política amplio. Si entendemos la política como la ciencia, el arte de tratar el gobierno, la organización de los hombres y las mujeres en sociedad, ¿cómo no va a ser el reino de Dios en ese sentido político? ¿Cómo no es político decir que Jesucristo es el Señor? En un tiempo, en el siglo I, donde al César se le llamaba el Señor y el Salvador. Es más, se le llamaba hasta el Hijo de Dios. Y cuando los cristianos declaraban públicamente Jesucristo es el Señor, era toda una declaración en un ámbito amplio político. Lo que quiero decir es que el Evangelio está impregnado de lo que es la sociedad. El Evangelio, hermanos, y esto creo que es algo que tenemos que mirar a la luz de la Biblia y reconocer cómo nosotros estamos comprendiendo el Evangelio no es para el piso de arriba, para el ático, cuando vayamos al cielo y entonces allí se hará el reino de Dios. No, en el Evangelio dice Jesús que Él ha venido para sanar al cojo, para dar vista al ciego, a los pobres, alimentar, para la realidad nuestra de nuestro mundo. Dios ha hecho esta creación, es su propiedad, y no la ha abandonado al precipicio, sino que va a intervenir en la historia para que en medio de la historia su reino, a su tiempo, de su manera, a su manera y a su modo, florezca y sea el reino por todos los siglos. ¿Qué quiero decir, hermanos, con esto? Que el Evangelio es política, pero el Evangelio no es política estrecha. Es decir, el Evangelio tiene mucho que decir acerca de la organización social, del cómo gobernarnos, acerca de qué es la autoridad, cómo tratarnos unos a otros. De eso tiene mucho que decir. No, mejor vamos a quitar esto porque... Pero el Evangelio no es política en el sentido estrecho de una ideología o un ideario político. Sabéis que a lo largo de la historia muchos grupos cristianos cogieron idearios políticos de un lado y de otro y acomodaron el Evangelio a su ideario político. Y esto es lo que no hay que mezclar. Tengo la duda de si me estoy explicando o estoy confundiendo. Pero lo que quiero decir es, el Evangelio no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni del Barça, ni del Real Madrid. Y sin embargo, el Evangelio sí que es acerca del día a día que vivimos. Sí tiene que decir mucho en cómo nos organizamos, cómo deberían ser los gobiernos, cómo nos deberíamos de tratar y reconocer unos a otros. Por eso digo que el Evangelio, si no se entiende como una realidad en el entendimiento amplio del concepto política, creo que no estamos haciendo una valoración justa de lo que es el Evangelio. La fe, hermano, no es privada. La fe no es privada. La fe no es para que tú en tu cuarto cantes coritos a Dios y después cierras la puerta de tu cuarto y vives la vida de acuerdo al reino de este mundo porque es lo que toca. Pero yo en mi área privada entonces soy... No, la fe hay que vivirla integralmente. Pero la fe no queda constreñida ni encapsulada en ningún diario o ninguna agenda política. Y hacer eso es vulnerar la grandeza del Evangelio. Vamos a Mateo capítulo 22. Si me acompañáis al Evangelio de Mateo capítulo 22. Y quiero decir algo más. No quiero olvidarme de esto. Decía que la intención de esta predicación... La intención de esta predicación no es, ni puede ser, ni permitáis que nunca os pase, que desde un púlpito os digan que tenéis que votar. La intención de esta mañana, hermanos, y quiero ser muy claro porque creo que tenemos confianza, la intención es dar una plataforma bíblica, y escuchar bien, sobre la que vosotros, cada cual, vais a tener que hacer un trabajo de discernimiento. Es decir, nosotros decimos que amamos a Dios con toda nuestra mente, ¿verdad? Y ahora tú en tu mente tú tienes una pirámide de valores, tienes unos criterios y unas opiniones. Todo eso va a tener que ajustarse a la realidad del reino y de Cristo. Y ese es tu trabajo. Nadie lo puede hacer por ti. No permitas que un pastor o un anciano o un predicador o quien sea te diga: tranquilo, ya lo hago yo por ti. Tienes que pensar esto y opinar esto y por lo tanto votar esto. Eso creo que va en dirección contraria a lo que es el Evangelio. Sin embargo, sí que os digo, hermanos, a vosotros y a mí, que tenemos que mirar el Evangelio y repensar lo que es mi posicionamiento. Así que os dejo deberes, me dejo deberes. Porque Cristo te va a hacer cuestionar tu criterio, sea cual sea, de un lado, de otro, del medio, te va a hacer cuestionar tu posicionamiento. Vas a tener que ajustar tu agenda política, tu ideología, tu posicionamiento sobre muchas cosas en la vida a la luz de la palabra. Y ahí se va a demostrar el hecho de que si somos discípulos, tuvimos que aceptar y reconocer que me negaba a mí mismo. Y Jesús no lo avisó antes de ser discípulo suyo. En Mateo 22 leemos a partir del verso 15 una escena, una polémica bien conocida. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Así pues, dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Esta es una de las polémicas y seguramente el data César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, más conocidas, y tengo la sensación de que muchas veces estos textos muy, muy, muy trillados, muy conocidos, a veces no los entendemos. A veces son los textos, o al menos esta es mi experiencia, que cuando entras y lo estudias, te sorprende de todo lo que había y de lo poco que habías visto, aunque lo conocías. Quiero llamaros la atención al contexto en el que está viviendo Jesús para que entendáis la potencia de la trampa que encerraba la pregunta de los fariseos y herodianos. Se nos dice que hay dos grupos detrás de esto. De hecho, en el verso 15 ya se nos dice que la intención era cómo sorprenderle, cómo atraparlo. Era una tentación para que pudiera tropezar y caer. Ahora, como digo, podemos ver la potencia de la dificultad que encerraba esta pregunta si conocemos un poco el contexto histórico. Sabéis que en los tiempos de Jesús habían lo que se llamaban grupos religiosos o sectas judías. Y dejadme que haga una breve mención a ellas. Estaban los herodianos, que aquí salen, los herodianos y saduceos. Eran grupos, tenían matices distintos, pero eran grupos, entendedme lo que voy a decir, a nivel religioso, bastante abiertos a las nuevas ideas, sobre todo a la cultura griega, y a nivel político, y la diferencia que nosotros hacemos entre lo religioso y lo político en el siglo I no se hacía tanto, pero a nivel político, en cuanto al Imperio Romano, eran tolerantes con el Imperio Romano y casi casi colaboradores con ellos. Saduceos y herodianos favorables al Imperio Romano y abierto a las nuevas culturas como la griega, que era la imperante en aquel momento. Los fariseos, sin embargo, que es el grupo que más conocemos, era un grupo muy, muy, muy celoso de las tradiciones judías, y esto queda muy reflejado en los evangelios. Muy celoso, y de hecho tenían una contracultura con los herodianos y saduceos. Ellos no querían abrirse a la cultura griega, y condenaban al Imperio Romano, pero lo aceptaban. Lo aceptaban porque el Imperio Romano les dejaba hacer sus cultos y sus tradiciones. Y en la medida en que los fariseos veían que el Imperio, el gobernador Poncio Pilato, cualquier otro gobernador que el Imperio había puesto, pues más o menos toleraban y toreaban la situación como podían, pero eran muy celosos de la cultura, de las tradiciones religiosas y también celosos de que el pueblo pueda ser liberado. Después estaban los esenios. Y los esenios, seguro que si alguno conoce todo el tema del Qumran, los manuscritos del Qumran, estos eran los esenios. Los esenios miraron Jerusalén, miraron la situación bajo un imperio pagano, un templo con un gobernador pagano, y dijeron: no hay nada que hacer. Está todo ya contaminado. Así que mi opción es salir al desierto, crear una comunidad puritana, y allí, en el desierto, en el encuentro con Dios, nosotros hacemos un nuevo remanente, un nuevo pueblo de Dios. Y se fueron al desierto, y por eso los manuscritos del Mar Muerto se encontraron en las vasijas del desierto. Y por último estaban los sicarios y celotes. Estos eran muy celosos de la tradición judía, pero a diferencia de los fariseos, eran, vamos a decir, tomaban la vía violenta. Se oponían al imperio de Dios, al imperio de romano, a través de la vía violenta. Hacían revueltas, mataban soldados y continuamente pues creaban este tipo de situaciones. En toda esta circunstancia religioso-política llega Jesús. Y 25 años antes de que se le formulara esta pregunta, ¿es lícito pagar al César o no?, hubo otro, también de Galilea, Judas el Galileo, que al parecer levantó toda una revuelta por un tributo, que ¿sabéis cuánto era? El tributo era de un denario. Así que muchos entienden que aquí la pregunta no es ¿es lícito pagar tributo al César?, sino que la pregunta en verdad es ¿es lícito pagarle este tributo a César? Este que por cierto, si os fijáis en el verso, lo digo porque hay muchos matices aquí. Fijaros que Jesús cuando le pide la moneda dice, verso 19, mostrarme la moneda del tributo. Están hablando de un tributo en particular, muchos comentaristas sí lo señalan. Era un tributo que costaba un denario al año. Un denario era lo que cobraba un campesino de clase, vamos a decir, muy humilde, por un día. No era una gran cantidad, era lo que se ganaba en un día, en trabajo humilde. No es tanto la cantidad. Ahora, ¿qué simbolizaba este tributo? ¿Sabéis por qué se daba este tributo? Era el tributo del privilegio que tenía el pueblo de pertenecer al Imperio Romano. Y cuando este tributo se puso históricamente unos 30 años antes de esta polémica, un tal Judas Galileo hizo una revuelta y se negó a pagar este tributo. Hizo una revuelta grande y finalmente la bota del Imperio Romano aplastó a Judas, a sus seguidores y todo quedó igual. ¿Veis ahora la intención de esta pregunta? Se acercan, por cierto, dos grupos distintos, herodianos y fariseos, que tienen diferente visión político y social, y se le acercan a este que acaba de limpiar el templo, no lo hemos leído, pero esto ha pasado antes, que está hablando continuamente del reino de Dios y se les acerca con una pregunta que parece inocente, pero no lo es. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Y qué vas a contestar, Jesús? Te vas a tener que mojar. Porque si dices que sí es lícito, entonces todo lo que nos has contado del reino de Dios, las masas van a decir, ¡buah! Este habla mucho, pero es humo. Pero si dices que no es lícito, te estás volviendo un revolucionario y el imperio va a decir, ¿cómo? ¿Estás llamando a la gente a no pagar el tributo del Imperio Romano? ¿Veis la carga que tiene, la dificultad? ¿Y veis que tiene una carga sociopolítica grande? Este es el contexto de la polémica de esta pregunta. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Fijaros, porque aquí es donde creo que me gustaría poner esa plataforma, insisto, sobre la que cada cual, en su estudio de la palabra, a la luz de la palabra, tiene que dar respuesta, no solo en esta situación presente, sino en todas las situaciones que nos toquen lidiar. La respuesta de Jesús comienza en el verso 18. Pero Jesús, y dice el texto, conociendo la malicia de ellos. Me paro aquí. Lo primero que hace Jesús es desnudar la realidad más profunda que hay detrás. No se deja engañar por la propaganda. ¿Os suena algo de esto? ¿Os suena el tema de propaganda? ¿Por qué digo propaganda? Porque si leéis el verso 16, estos que venían con una intención de atraparlo, dice que enviaron los discípulos, maestro era un título de autoridad. Hoy Carlos es maestro, pero hoy en nuestra sociedad a los maestros no se le dan mucho. Pero en aquel momento llamar a alguien maestro es reconocerle con autoridad. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, y es todo palabras buenas, ¿verdad? ¿Escucháis cómo suena bien esto? Eres el mejor, que bien hablas, no te dejas influenciar, vas buscando el camino de Dios, eres honesto. Aquí te viene la pregunta, ¿es lícito? Y Jesús, que tiene ojos para ver más allá de la realidad de la propaganda, hace toda una visión profunda y les dice que, conociendo la malicia de ellos, le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Hermanos, ¿conocemos nosotros la realidad más allá de la propaganda? Yo creo que algo que demuestra a veces la debilidad del pueblo de Dios es la falta de criterio para analizar las cosas. Y no digo que se tenga que analizar todos de una misma manera, pero todos tendríamos que tener los ojos bien abiertos para que no nos vendan propaganda en un lado, en otro, en lo que tú quieras. Pero tenemos la obligación de ver diferentes planos. Y haciendo mención a la situación actual, yo sé que todos estamos cansados, pero hermanos, creo de este tema, porque es agotador. Pero yo creo que hay un tema, que es el tema, ¿verdad?, social que está pasando. Hay un nivel, hay un plano ahí de unos debates de si sí, si no, si se puede, no se puede o si tal. Pero hermanos, tenemos nosotros que trascender esa realidad y ver que hay otro tema. Hay un enemigo con una malicia y que está usando hoy esta palanca, mañana puede ser otra, para dividir al pueblo, para enfrentar unos con otros. Esa es una realidad que está ahí. Y a veces nosotros nos quedamos solamente hablando de el primer plano. Si sí, si no, entramos a este juego y dejamos de ver un segundo plano, que es el plano más, si se quiere decir espiritual, de un enemigo que le importa muy poco el Barça y el Madrid, lo único que le importa es generar odio. Y que los que ayer se veían como vecinos, hoy se vean como enemigos. Y esa es su batalla. Y nosotros tenemos que tener los ojos de Jesús para ver más allá y decir, pues quizá me es lícito. Tenía Jesús autoridad para decir los tributos para mí, que soy el verdadero rey de Israel. Le era lícito. Pero hay que ver más allá de lo que nos es lícito y ver que se está jugando otro partido y que hay otra batalla. Y ante esa tenemos que dar respuesta como ciudadanos del reino. Así que la primera cosa que Jesús hace es desnudar la realidad. Hoy vamos a ver una manifestación, hace 7 días hubo otra manifestación, pero hay algo que está ahí detrás. Las injusticias de la gente sufre injusticia, los anhelos, todo eso está ahí detrás. Y nosotros tenemos que ser los que no nos quedemos con las luces cortas, sino que podamos ver la realidad de lo que está pasando, mucho más allá del plano inmediato que muchas veces la propaganda nos pone. Ahora no se queda Jesús ahí. Jesús no dice, ¿por qué me tentáis hipócritas? Y elude la respuesta. Es importante darnos cuenta de que Jesús no permite encorsetar su ministerio y su obra en ninguna de las opciones que le plantean, pero responde. Pero responde. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Les dijo, dad a César, dad pues a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Esta pregunta tenía la motivación de etiquetar a Jesús y con él todo su movimiento en uno de los lados, o aquí o allá. ¿Es lícito o no es lícito? ¿Pagamos o no pagamos? Y Jesús responde, pero responde de una manera que, si me permitís la expresión, cambia el tablero y habla de otra realidad. La imagen de la moneda. Le pide una moneda que es precisamente el objeto de discusión. ¿Hay que pagarlo o no? Y hace una pregunta, ¿qué imagen tiene esta moneda? ¿Qué inscripción pone? Bueno, pues pone lo que pertenece al Imperio Romano, ¿verdad? Es su imagen, la imagen del César, es su inscripción, que por cierto se le llamaba Hijo de Dios en la moneda, porque se tienen denarios hoy, y se ponía Hijo de Dios y Sacerdote. qué curioso. Y Jesús, el gran rey, coge y dice, ¿esto qué es? Lo que está buscando este imperio, devuélveselo. Porque la palabra dar a César, Jesús cambia. No dice dar, dice devuélvele. No es suyo, no le pertenece. Es lo que está buscando este imperio. Este reino, lo que busca son monedas, ¿no? Metal, plata. Devuélveselo, es suyo. Y de Jesús, de nuevo, con esa respuesta, está de nuevo desnudando la realidad del reino de este mundo. Lo que está buscando a través de la moneda es una imagen de lo que busca los reinos de este mundo. Algo pasajero, como las monedas. Hoy utilizamos denarios. Nadie sabe ni siquiera lo que ponía en la inscripción. Ha pasado. Aquel César que recogía todas las monedas porque eran suyas, ha pasado. Un imperio que lo que busca es poder, porque la imagen de la moneda es una imagen de poder. Un imperio que lo que busca es algo muerto, porque los metales no tienen vida. Un imperio que está condenado a pasar, porque el imperio romano ya nadie se acuerda de él, descubre la naturaleza del imperio de este mundo. Y Jesús lo que dice es, tú vives en este mundo, en este reino, ¿verdad? Devuélvele lo que es suyo. Eso que no importa, que es pasajero. Pero devuélvele dándole a Dios lo que sí es de Dios. La respuesta final y a Dios lo que es de Dios demuestra una nueva realidad de entender nuestro peregrinar por el reino de este mundo. Decía que la pregunta y la polémica era, ¿Jesús, eres tú revolucionario ante las injusticias de un imperio que está machacando al pueblo de Dios? ¿Eres revolucionario o eres de los que se han comprometido con el poder de este imperio? Y Jesús dice, pues no soy revolucionario y soy el más revolucionario. No voy a levantar la espada. ¿Os acordáis la escena de Pedro cuando Jesús es atrapado y entregado y finalmente crucificado? Pedro, si hay una escena, hermanos, si hay una escena en el Evangelio realmente injusta, es el arresto de Jesús. El inocente. Vienen por la noche a través de una traición. Como le dice Jesús, de nuevo, Jesús una vez más le desnuda. Todos los días he estado enseñando en el templo, ¿por qué no me habéis? Me venís a la noche cuando no hay nadie, la noche de la Pascua, y venís a través de un traidor, como Judas. Si había un momento para sublevarse, era ese. Y así sucede, el más apasionado de los discípulos rápidamente saca una espada y corta la oreja. Y Jesús dice, el que saca espada, a espada muere. Este no es el camino del reino de Dios. Ah, entonces no somos revolucionarios. No, no, somos los más revolucionarios que hay. Porque si tú tienes un pueblo que las monedas la da a César, pero que su propia vida, porque tú a quién estás hecho imagen, la moneda estaba hecha imagen del César, ¿verdad? Pero tú, ¿cuál es tu imagen y semejanza? La imagen de Dios, ¿no? Pues dale a Dios lo que le pertenece. Tú eres la inscripción, tú tienes su imagen. Entrega tu vida como tributo a Dios. Y eso, no hay nada más revolucionario que eso. ¿Qué importa si entregamos las monedas a un rey que es pasajero y que es metal? Si tu vida está siendo entregada como tributo al reino de Dios. ¿Os dais cuenta la extraordinaria respuesta de Jesús? Que no se deja encorsetar en A o en B. que no se deja influenciar por la propaganda de un lado o de otro, sino que tiene la visión de decir, el reino de Dios es la respuesta. Aquí podemos comer, podemos beber y podemos vestirnos, pero no vale más la vida que la comida. No es más el cuerpo que el vestido. ¿Por qué no trascendemos de este reino caído, que es pasajero? ¿Por qué no das una respuesta, pueblo de Dios, que apunte al reino de Dios? Y después ya no me importa lo que hagas con los tributos. Jesús no está comprometiendo y no está diciendo sí, hay que pagar el tributo. No dice eso. Si os fijáis, Él no dice sí, hay que pagar el tributo. Porque Él no es parte de este sistema, de este reino. Tampoco dice no. Sino lo que abre es una nueva realidad. Descubre la naturaleza de un reino y del otro reino. Y te dice, mira, como Daniel, tú y yo estamos viviendo en medio de dos reinos. ¿Os acordáis de Daniel viviendo en Babilonia? ¿Pero qué hace Daniel? Se empieza a rebelar y decir, no, no, a mí que no me pongan nombre babilónico. No, no, él le dejan que le pongan... Está viviendo ahí, ¿verdad? Pero aunque está viviendo ahí, no es ciudadano de Babilonia. No es ciudadano de Babilonia. Dice capítulo 1 de Daniel que se propuso en su corazón no contaminarse con Babilonia. Hermanos, yo sé que quizá esto suena un poco demasiado abierto, pero esta es la realidad del Evangelio. En muchas cosas, hermanos, el Evangelio es clarísimo. En otras, el Evangelio nos abre puertas para que cada uno veamos en nuestro día cómo responder de acuerdo a la perspectiva del reino de Dios. Vivimos en dos reinos. Esa es nuestra condición. Trabajamos, pagamos nuestros impuestos, tenemos hipotecas, vamos al colegio o llevamos al colegio a los niños, vamos a nuestros trabajos, formamos parte de este reino. La pregunta es, ¿dónde tributas tu vida? ¿A dónde estás poniendo tu vida como tributo? ¿A este reino o al reino de Dios? Y la idea es que desde la realidad de que somos ciudadanos del reino de Dios, podamos desnudar, alumbrar la verdad de un reino que se muere y que es pasajero, y de un reino que viene y que va a ser eterno, y de un rey que impone, el rey del Imperio Romano impone, busca el poder, busca el prestigio, busca el sometimiento, y de otro rey que lo fue dejando, abandonando todo, no tuvo ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera tuvo incluso en la hora final el sustento del Padre. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el rey del reino al que tú y yo pertenecemos, que ni siquiera tenía una moneda, la tiene que pedir. ¿Dónde está un denario? César busca, como todos los gobiernos y todos los imperios, busca las monedas, el poder, el reconocimiento, las posesiones, que te sometas a su sistema. Pero Jesús, nuestro Rey y Señor, busca tu vida. Y además tiene algo todavía más trascendente. Quiere demostrarnos que el reino de Dios es de naturaleza totalmente contraria al reino de este mundo. Y por eso dice palabras tan extraordinarias como bienaventurados los pobres, Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos, no los violentos, los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este es el reino que ya está floreciendo y que es el verdadero reino, el real. Lo otro es pompa de jabón. Y pasará. No se deja, por lo tanto, Jesús desnuda la realidad, no se deja convencer por la propaganda, no se deja encasillar en un bando o en otro. Y apunta al reino de Dios como la respuesta. Voy a terminar con unas reflexiones prácticas. Muy bien, esto es un poco todo lo que enseña, parte de todo lo que queda aquí en esta polémica. ¿Y nosotros qué? Bueno, lo he mencionado de alguna manera antes, hermanos. Te animo, te reto, te desafío a que sea cual sea la posición que tú crees que debes de sostener en todos los ámbitos de tu vida, pero en especial en este tiempo, somételo a la palabra. Somételo a la palabra, que es la verdad. Y junto con la guía del Espíritu, te pueda dar la respuesta que tú en tu contexto, en tu realidad, tienes que dar. Pero ven a la palabra. No vayas al telediario. Ven a la palabra. No pongas la radio para hacerte un criterio. Yo no estoy diciendo que no pongamos la radio. Creo que me entendéis, ¿no? Aunque yo os digo una cosa. Personalmente yo he rebajado mucho la influencia de los medios. Yo era de poner la radio y estar todo el tiempo con... Pero todo eso me contamina, ¿eh? Me informa, pero me contamina. Si no tengo un filtro puesto, me va marcando una cabeza. Y hay que ver, fíjate lo que ha hecho ahora este. Es que es verdad. Y ahora voy a ver un vídeo. Oh, pero... Y ahora... Y esto nos contamina. Y en lugar de eso es el reino, la palabra. Para que podamos desnudar y ver la naturaleza de lo que hay. La palabra, recordemos cuál es tu identidad, cuál es tu ciudadanía, como se ha mencionado muchas veces en esta mañana, y sobre todo, recuerda a quién tributas. Que la moneda tendrá una imagen, una inscripción, pero que tú y toda esta creación están hechos a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, tú, y los cielos cuentan la gloria de Dios, y la creación muestra la sabiduría de nuestro Creador. Así que, dad a uno lo que le pertenece, o devuélvele si eso... pero tu vida que esté anclada donde tiene que estar. No caigas en hacerte seguidor de una de las opciones que te ofrece este mundo. No digo que no compartas parte o si quieres todo, pero no te hagas seguidor. No es tu Señor. No seas seguidor de una de las opciones. No te hagas celote o herodiano. Y sobre todo, y aquí quiero subrayar, da una respuesta que se centre en edificar a tu hermano. Da una respuesta que se centre en edificar al cuerpo de Cristo, que es tu reino. Y a Dios no le importan las monedas, pero le importan mucho las ovejas. A Dios no le importa lo que es poder muerto, pero le importa mucho lo que es la vida de aquel que está hecho a su imagen. Luego, no caigas en la torpeza de, por defender algo, ofender a tu hermano y debilitar su fe. No lo hagas en palabras, no lo hagas en gestos, no lo hagas por redes sociales. No lo hagas. No porque no tienes el derecho ni porque no te es lícito, claro que te es lícito, pero aunque todo nos es lícito, no todo nos edifica. Sé sabio, es parte del cuerpo de Cristo, que es tu reino, al quien tú tributas toda tu vida, todo tu tiempo, toda tu energía. Así que no des respuesta, aunque sea con la mejor de las intenciones, extraordinariamente prudente. Porque el hermano se lo puede tomar de otra manera. Hermano, no estoy diciendo aquí que tenemos que poner la ley del silencio. No es esta la idea. Es tener que decir lo que crees que tienes que decir, pero con la conciencia de quién es tu hermano. Leo un pasaje. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido en el Señor, de que nada inmundo es en sí mismo. Está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Y dice Pablo, yo sé que no es nada. La carne sacrificada a los ídolos no sirve de nada. Yo lo sé, estoy convencido. Pero para el que estima que es algo inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. ¿Más claro? Pablo estaba convencido, Pablo era equidistante. No, Pablo no es equidistante. Pablo dice, la carne a los ídolos no es nada, la puedes comer. Pero si yo sé que Arán tiene una dificultad con ese tema, ¿por qué yo por la comida, que me es lícita, le voy a entristecer a ella? Y sobre todo, y con esto termino, seamos extraordinariamente generosos con la torpeza de los otros hacia uno. Sé prudente para no pisar ninguna herida del hermano y sé extraordinariamente generoso cuando otros pisen tu herida. Este es el llamado del reino y ahí debemos de andar. Que Dios nos dé sabiduría en medio de estos tiempos, de esta situación que nos toca vivir como iglesia, y agradecimiento, porque yo soy consciente de que en esta iglesia hay diferente sentir, pero todos creo que tenemos un mismo reconocimiento de quién es nuestro Señor. Amén.